pacientes, y al final ha acabado, a lo largo de este tiempo, después de mucho trabajo, pues a quedarse la actividad física como una actividad asistencial más dentro del programa de diálisis de nuestra unidad. De hecho, si nosotros hacemos una búsqueda en el PubMed, una búsqueda simple, como puede ser como puede ser ejercicio en diálisis, automáticamente el PubMed nos devuelve como unas 1.100 citas, cosa que no deja de ser un número importante, pero queda muy lejos de otros ámbitos, como puede ser pues la vitamina D o alteraciones del metabolismo mineral. Pero no obstante, uno se queda un poco tranquilo al ver que, no se ve aquí del todo bien, pero al ver cómo este tema ha sido más relevante en los últimos años, ya han aparecido estudios en las últimas décadas, sobre todo, aunque es una cosa que ya se había descubierto hace mucho tiempo. Bueno, todos sabemos que el número de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 con terapia sustitutiva renal va incrementándose año a año. Tal como nos muestran los datos del registro de enfermos renales de Cataluña del año 2010, en el que vemos cómo desde el año 2005 hasta el año 2010 vemos una prevalencia con un lento pero progresivo incremento del número de pacientes tratados, pero es que además estos pacientes, afortunadamente, cada vez se van muriendo menos, con la cual cosa representa que tenemos más pacientes en hemodiálisis. También sabemos que casi todos los pacientes que están en tratamiento sustitutivo renal, el tratamiento mayoritario es mediante hemodiálisis. Que la hemodiálisis, como alguno de ustedes sabrán, es un tratamiento que se realiza días alternos durante un promedio aproximadamente de 12 horas semanales y que el paciente estará en diálisis a no ser que reciba un trasplante, en el caso de que sea candidato, o hasta el final de su vida. A pesar de los avances del tratamiento en hemodiálisis con las nuevas máquinas, los nuevos filtros, el tratamiento revolucionario de la anemia, fármacos destinados a tratar la patología cardiovascular asociada, avances en el tratamiento de la calcificación vascular, flujos de hemodiálisis y características de adecuación, todo esto no nos asegura para nada un nivel óptimo en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente renal. De hecho, uno de los aspectos muy importantes en los pacientes que están en diálisis es la disminución de la capacidad física conforme avanza el tiempo que estás en diálisis. Y esto ya se vio en el año 2003 en un estudio publicado en el American Journal of Kidney Disease, en el que en una corte de pacientes cercana a unos 2.300 pacientes, la supervivencia al año era mucho menor, concretamente un 62% mayor riesgo de mortalidad, aquellos pacientes que tenían un hábito sedentario respecto a los que no tenían. Esto también se vio en cuanto a la capacidad funcional. En el estudio del profesor Stenwinkel, en el NDT, publicado en el año 2002, realizaron una valoración al inicio de hemodiálisis en pacientes varones mediante la técnica del hand grip. El hand grip no deja de ser una valoración de la capacidad funcional, que luego os explicaré cómo es, y se vio que al inicio de hemodiálisis, aquellos pacientes que tenían un valor superior a la mediana respecto a aquellos que tenían un valor inferior a la mediana, tenían una supervivencia mucho más grande. De hecho, nos encontramos con unos pacientes en hemodiálisis, normalmente con una elevada comorbilidad, diabéticos, hipertensos, cardiopatía isquémica establecida, pacientes con afectación renal en los que la uremia pues, no deja de hacer sus efectos, como puede ser la miopatía o la neuropatía urémica, con una edad fundamentalmente avanzada y con un sedentarismo obligado principalmente por la técnica sustitutiva renal. Todo esto, estos factores principales junto con otros factores que también influyen, como puede ser la inflamación, la disfunción autonómica, alteraciones ventriculares, alteraciones de la debilidad muscular, malnutrición, etc., etc., lo que nos van a llevar va a ser, en definitiva, una pérdida muscular, que nos van a llevar a una disminución de la capacidad funcional, una disminución de la supervivencia y una disminución en la calidad de vida. Con todo esto, en los años 80 ya empezaron en algunos países, como Estados Unidos, a implantar programas de ejercicio durante la hemodiálisis. Como pueden ver, tanto intradiálisis, en estas fotos que tienen cierto tiempo, como fuera de la hemodiálisis. ¿Vale? A nivel europeo, los países que más énfasis han hecho en todo esto han sido los países germánicos, los alemanes. Aquí vemos como, por ejemplo, desde el año 83 hasta el año 2003, en azul en hemodiálisis, en verde los pacientes trasplantados y en rojo los pacientes en diálisis peritoneal, cómo hubo un incremento a final de la década de los 90 estos programas de ejercicio, tanto para hemodiálisis, trasplante, incluso algunos pacientes en programa de ejercicio físico desde el año 91 hasta el año 99. De hecho, se presentó una encuesta en los centros de diálisis de Alemania, a casi 1.100, a unas 1.500 o 1.200 unidades renales. De ellas respondieron un 37%, que eran 430, que representaba un total de 30.000 pacientes en hemodiálisis, que viene a ser un poco más de la mitad de todos los pacientes en hemodiálisis de Alemania o de aquella época. Se les preguntaba si realizaban algún tipo de ejercicio durante las sesiones de hemodiálisis. Entonces, de las 430, 179 unidades, prácticamente la mitad, realizaban algún tipo de ejercicio en sus unidades de hemodiálisis. Y 42 de estas 430 realizaban un tipo de actividad física fuera de del programa o de las sesiones de hemodiálisis. Esto en número de pacientes viene a ser unos 300 y 2.600, casi 3.000 pacientes, que les recuerdo que viene a ser una tercera parte de los pacientes que tenemos aproximadamente en tratamiento sustitutivo renal en Cataluña. Es decir, uno de cada tres de nuestros pacientes aquí en Cataluña tendría que estar incluido en un programa de hemodiálisis, cosa que ya veis que no sucede. ¿Y esto, si lo hace tanta gente, es porque es bueno? Pues sí, realmente es bueno. De hecho, la doctora Segura realizó una revisión sistemática en la que ya se existían evidencias moderadas de que el ejercicio en cualquier modalidad, tanto aeróbico como anaeróbico, como fuera o dentro de la hemodiálisis, mejoraba la fuerza, la capacidad funcional y la calidad de vida. Y si es bueno y se hace mucho, ¿tiene algún efecto secundario? Pues afortunadamente no. Miren, se vio, por ejemplo, en programas de hemodiálisis en el área del Ruhr, en Alemania, que sobre unos 250 pacientes sometidos a dos o tres sesiones de diálisis con entrenamiento, que venían a ser más de 50.000 sesiones analizadas, algunos episodios de rampas en las piernas, alguna extravasación de la aguja, pero sin complicaciones cardiovasculares. Lo mismo en este estudio o en esta cohorte de pacientes de Staffordshire, en el que aproximadamente 100 pacientes con tres sesiones de ejercicio aeróbico, que suponían más de 4.000 sesiones individuales, solo un caso de hipotensión, un cuadro vagal. A pesar de todo, si es bueno y es seguro, ¿por qué no se hace? Pues lamentablemente esto no está implantado y habría muchas causas que podrían explicar esto. Primero, la limitación en cuanto al aporte económico en la rehabilitación con personal de fisioterapeuta. ¿Por qué? Pues porque el paciente renal, pues si ya tiene un gasto elevado, un gasto económico muy elevado, por el transporte, por los ingresos, por todo lo derivado del tratamiento sustitutivo renal. Otra causa que podría justificar esta escasa implantación, pues serían los pocos estudios de investigación que existen. Esta es la gran colaboración que hemos hecho los nefrólogos españoles al tema del ejercicio. Dos estudios, publicados uno en Nefrología y otro en la revista Diálisis y Trasplante, acerca de estudios con pocos pacientes, acerca de tratamientos con fuerza y con fuerza-resistencia adecuados a estos pacientes. También es verdad que no hace falta, que no tenemos estudios, pero es que tampoco tenemos protocolos y guías de práctica clínica. Y yo no sé por qué tenemos que ser diferentes de otras patologías, como pueda ser la insuficiencia cardíaca, que tiene un tratado de rehabilitación cardiovascular, los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o los pacientes con hipertensión. Todas estas sociedades y todos estos grupos de pacientes tienen unos protocolos que nosotros nefrológicamente no disponemos. Con todas estas premisas, nosotros en nuestro hospital valoramos o queríamos introducir un programa de ejercicio intradiálisis en nuestra unidad para mejorar la calidad del paciente y evitar el deterioro funcional de estos pacientes. Permítame que les presente cómo es nuestra unidad. Bueno, pues nuestra unidad, yo trabajo en el Hospital de Tarrasa. El Hospital de Tarrasa no es un hospital de tercer nivel, es un hospital que atiende a las poblaciones, fundamentalmente a la población de Tarrasa y algunas ciudades colindantes, aproximadamente unos 200-300.000 habitantes, y que nuestra unidad de hemodiálisis pues tiene 64 pacientes en programa de hemodiálisis, 21 en peritoneal. La organización que tenemos son de tres turnos al día, con una distribución de 4 horas cada turno de diálisis. pero con una población, pues, con edad avanzada, aproximadamente de unos casi 74 años, con más de 5 años en hemodiálisis y con un índice de Charlson de 7,5. El índice de Charlson es un índice de comorbilidad. A partir de 7 es elevado. El resto de la población, las características de la población, son pacientes con diabetes y con hipertensión, igual que cualquier otra población, y que simplemente tienen que cumplir estos criterios para poder hacer un programa de ejercicio. Que nos den su consentimiento, que tengan más de 18 años de edad, que estén más de 3 meses en programa en nuestra unidad y que estén estables, tanto clínica como hemodinámicamente, en los últimos 3 meses. Si no cumples alguno de estos criterios de inclusión, si cumples estos criterios de inclusión, se te pasan los criterios de exclusión, es decir, que no hayas estado o que no hayas tenido una cardiopatía o un evento cardiovascular reciente, que físicamente no haya ninguna posibilidad para poder hacer ejercicio, que sea una persona o un paciente con tendencia a la hipotensión habitual sintomática en las sesiones de hemodiálisis o que no nos den el tratamiento, el consentimiento para realizar el ejercicio. Con todo esto siempre hay alguna serie de pacientes que se nos escapan, pues porque no dan el consentimiento, porque estaban con imposibilidad física, que se iban a trasplantar, que se iban a transferir a diálisis peritoneal. Y básicamente siempre estamos trabajando alrededor de una población entre 40 y 45 pacientes. ¿Y qué les hacemos a estos pacientes? Nosotros trabajamos de la siguiente forma. Nosotros, aprovechando los controles trimestrales de nuestra unidad, hacemos una valoración funcional cada vez que vienen las visitas trimestrales. Tenemos los valores analíticos y quedamos con los familiares un día de no hemodiálisis y aprovechamos para discutir con los familiares pues el tema de la medicación, aspectos que se pueden mejorar en la diálisis, y es en ese momento cuando aprovechamos para hacer esto que le van a ver. ¿Qué miramos? Miramos las variables demográficas, todas las variables bioquímicas que nos dan los perfiles trimestrales de hemodiálisis y de adecuación. Les medimos el tono y la fuerza muscular. El tono muscular lo hacemos por centimetría y por pliegues cutáneos. Y la fuerza muscular la miramos de la siguiente forma. En las extremidades superiores les efectuamos el test del hand grip. El hand grip es un dinamómetro que consiste en, desde una posición de referencia, con el brazo extendido, hacer una presión. Esto nos da un valor, fundamentalmente se expresa en kilogramos, que nos marca la capacidad funcional de este paciente, que es lo mismo que hacía el profesor Stenwinkel en el estudio que les he presentado. Para las piernas, realizamos o medimos la fuerza de extensión máxima del cuádriceps mediante una tobillera adaptada con un dinamómetro de tracción. Se le pide al paciente, en una posición aproximadamente de flexión de la rodilla a 90 grados, hacer una extensión máxima. Y con esto pues nos da otra vez una fuerza. Miramos también la composición corporal mediante técnicas de bioimpedancia eléctrica, ¿vale? Miramos test de capacidad funcional. Tenemos varios test. Fundamentalmente nos hemos quedado con estos dos. El test STS10, que es un test que simplemente mide el tiempo que una persona tarda en sentarse y levantarse durante 10 veces. Esto, 10 veces en hacer este movimiento, nos da tantos segundos, y eso es lo que medimos. Y también hacemos el test de la marcha. El test de la marcha, aprovechamos el pasillo que tenemos en nuestra unidad, mediante una cinta métrica, que es la que todos ustedes habrán visto en los accidentes, cuando viene la Guardia Civil y todo esto, pues se le pide al paciente que camine durante 6 minutos, a un ritmo constante, mediante monitorización con pulsioximetría y saturación, y se le anota la cantidad recorrida. Les miramos también cómo está su estado de ánimo. Inicialmente utilizamos el cuestionario de Yeshabash, finalmente hemos acabado haciendo el inventario de presión de Beck, que luego les explicaré qué es, y también miramos calidad de vida mediante los test de calidad de vida como el SF36 o el test de Eurocol 5D, que luego comentaremos. Todo esto con una hoja de recogida de datos que se encarga el personal de enfermería de recoger, queda todo anotado, lo ponemos en un programa informático, en un access que diseñamos a tal efecto, y a partir de ahí analizamos nuestros datos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos un entrenamiento muscular completo, controlado por enfermería, programado por el personal de enfermería y dirigido por ellos mismos durante las sesiones de hemodiálisis, que yo diría que es bastante completo, en el sentido de que se trabaja la coordinación, la fuerza y la capacidad aeróbica. ¿Cómo? Pues con pelotas medicinales, con pesas, con bandas elásticas, cicloergómetros, y recientemente hemos añadido la electroestimulación neuromuscular. Según la literatura, esto lo tienes que realizar en las primeras 2 horas de hemodiálisis para evitar los fenómenos de intolerancia hemodinámica, y es un programa que está adaptado a cada paciente. Es decir, nosotros no buscamos que un paciente nos haga el doble o el triple de flexiones o de repeticiones, sino buscamos que cada paciente se le pueda mejorar, sea como sea. ¿Para eso qué hacemos? Pues adaptamos el ejercicio en función de su acceso vascular, es decir, no trabajamos lo mismo un paciente que tiene una prótesis en la extremidad superior que la que tiene en la extremidad inferior, y en función de sus características clínicas, independientemente de que un paciente a lo mejor tiene una hemiplegia faciobraquial y no puede levantar el brazo, ese paciente no queda desahuciado para no hacer ejercicio, sino que simplemente el brazo parético no se trabajaría, se trabajaría en las extremidades inferiores. Y lo adaptamos a niveles de intensidad, en el sentido de que no era lo mismo un paciente que pueda tener 50 años que un pobre anciano de 85 años que no puede hacer el mismo tipo de ejercicio. No queríamos excluir a nadie. Con todo esto creamos unos grupos de trabajo de intensidad variable y las sesiones de diálisis se realizaban durante 2 sesiones de hemodiálisis. Inicialmente empezamos con 3, pero la verdad es que era bastante duro para los pacientes y necesitaban descansar, de una duración de 45-50 minutos, con un ejercicio previo de calentamiento y un ejercicio de relajación en los últimos 5 minutos. Todo esto lo creamos con una hoja de monitorización de ejercicios que la tenemos a pie del paciente, de forma que el médico puede supervisar, hay un registro diario, se pueden anotar las incidencias, etc., etc. Esta es la hoja de seguimiento de monitorización. Por un lado tenemos cómo vamos incrementando esta intensidad del ejercicio mediante un número simple de repeticiones tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. Aquí tenemos esta batería de ejercicios que tenemos, que incluye tanto ejercicios de los miembros superiores como inferiores. Y en la última parte, en la que enfermería pues anota el número de incidencias clínicas, hipotensión, rampas, alguna otra cosa, y aquí tenemos los ejercicios que realizamos. Obviamente disponemos del consentimiento de los pacientes para que vean ustedes esto. Miren, en la parte de arriba tenemos un paciente que está trabajando las extremidades inferiores, en concreto el tibial posterior, mediante la presión continua en la cama de hemodiálisis con un balón medicinal de gran tamaño. Aquí esta paciente está trabajando la coordinación. El movimiento consiste en evitar hacer movimientos rotatorios con el brazo, de forma que se trabaja toda la articulación del hombro, evitando que la pelota caiga. Como ven, el paciente conectado. Esto es una paciente diabética con una ceguera en la que estamos trabajando. Ven, el paciente conectado a la máquina de diálisis, estamos trabajando ambas extremidades superiores con movimientos de flexo-extensión de ambos brazos. Aquí lo mismo con pesas lastradas. Aquí, no sé si llegará a verse, un paciente que está trabajando con el cicloergómetro adaptado a su máquina de hemodiálisis y mientras trabajando también las extremidades superiores. Más pesas lastradas en el otro brazo, pacientes con cicloergómetros conectados a la máquina de diálisis, igual que este o igual que este. Ustedes dirán, bueno, claro, ¿con esto los mejoras? Pues yo diría que sí. Mire, nosotros valoramos la intensidad del ejercicio mediante las extremidades superiores con la repetición cada mes, en un minuto, con una pesa lastrada, que siempre es la misma, de hacer flexo-extensión de los brazos. Y en los miembros inferiores, mediante la aducción, que es la separación de las rodillas durante 60 minutos. Cuando los ponemos con el cicloergómetro, vemos las revoluciones por minuto, el tiempo que estos pacientes emplean en hacer el ejercicio, que es decir, el tiempo hasta que ellos deciden, ya no quiero hacer más, y el número de vueltas que hacen. ¿Qué es lo que pasó? En cuanto a las repeticiones, desde que empezaron, hay un incremento significativo, tanto del número de repeticiones para los miembros superiores, los inferiores, las revoluciones por minuto en el cicloergómetro y los minutos que los pacientes empleaban en hacer este ejercicio. Empezaron haciendo unos 9 minutos de promedio y acabaron haciendo casi 20. Pero si miramos el número de vueltas que daban en el cicloergómetro, pasamos de unas 373 vueltas a casi 1.500 vueltas después de 6 meses. ¿Y qué encontramos con todo esto? Ahora les mostraré los datos fundamentalmente de los últimos estudios que hemos hecho, en los que ya era un ejercicio completo, que es lo que les he comentado, pero estos estudios son extrapolables a toda la experiencia que hemos tenido nosotros, tanto con fuerza-resistencia y con electroestimulación. Con el hand grip, aquello que miraba la capacidad funcional, vimos que los pacientes que habían estado en un programa de ejercicio significativamente tenían un incremento de esta variable, de la fuerza o de la capacidad funcional respecto al grupo control. Lo mismo pasaba para las piernas. Aquellos pacientes que habían estado sometidos a un programa de ejercicio físico tenían un incremento significativo en la fuerza de extensión máxima del cuádriceps respecto al grupo control. En los test de capacidad funcional, el test STS10, el tiempo que medíamos en hacer sentarse y levantarse durante 10 veces, en el grupo ejercicio, al final del estudio, tardaban menos tiempo en realizar este test en relación o en diferencia al grupo control, que tardaban más tiempo, y fíjense en la cantidad recorrida en el test de la marcha. Mientras el grupo ejercicio había un incremento de aproximadamente unos 60 o 65 metros, a partir de 25 metros es bastante significativo, en el grupo control no había este incremento en la distancia recorrida. Claro, todo esto, ¿cómo lo explicamos? Pues tendríamos que ir a mirar la composición corporal. ¿Y qué es lo que vimos nosotros? Vimos, a nivel de la grasa corporal, una disminución de la grasa corporal, un incremento del músculo esquelético, un incremento del metabolismo basal, disminución de la masa grasa y un incremento de la masa magra. Si bien únicamente encontramos significación estadística para el porcentaje de grasa corporal y porcentaje del músculo esquelético. Esto se hacía con el aparato de bioimpedancia eléctrica a los 15 minutos de la tercera sesión semanal de hemodiálisis, que era cuando entendíamos que el paciente tenía su volumen adecuado, que no podía haber tanta interferencia con el agua. En cambio, en el grupo control, el grupo que no había hecho ejercicio, no encontramos ningún cambio en la composición corporal. Bueno, con todo esto, fácilmente es deducible que estos pacientes pues tengan un estado de ánimo mayor. ¿Y por qué? Pues porque también se ha visto que el ejercicio libera una serie de endorfinas, aparte de la sensación de seguridad, de estar en contacto con los pacientes, vamos, que en definitiva están más contentos. Y esto lo vimos reflejado cuando les pasamos el test de Beck. El test de Beck es un inventario de 21 preguntas con respuestas múltiples que a grosso modo lo que nos dice es que a más puntuación, más deprimido estás. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaba? Sin haber cambios en el tratamiento o la medicación habitual, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, vimos que aquellos pacientes que habían hecho ejercicio tenían al final del estudio una puntuación menor respecto a aquellos pacientes que no habían hecho ejercicio, el grupo control. Y esto, si lo trasladamos a la calidad de vida, inicialmente pasamos el test SF36, que ya no utilizamos porque después, como estos datos los analizamos nosotros, la verdad es que es un poco farragoso utilizar este test para valorar la calidad de vida. Luego hicimos otro tipo de test. El SF36 es un cuestionario de salud con ocho dimensiones que se pueden dividir en dimensiones físicas y dimensiones emocionales, ¿vale? Y esto se analiza tanto de forma global, es decir, cuanto más puntuación tienes, mejor calidad de vida, y después por componentes, tanto componente físico como por componente emocional. Aparentemente había un incremento de la satisfacción global, estimada por el SF36, pero cuando lo analizamos vimos que esta mejoría era estadísticamente significativa a expensas del componente físico. Esto nos sucedió cuando pasamos otro test más sencillo, el test del Eurocol, que es el que pasamos habitualmente. Un test que se puede pasar a pie del paciente o a pie de cama, que son 5 preguntas relativas a movilidad, cuidado personal, actividades que hacen rutinariamente, el dolor, la ansiedad, depresión, y después el paciente nos tiene que marcar en ese momento en una escala de 0 a 100 cuál es su estado de salud. Puesto que es tan simple, vimos que aquellos pacientes que habían hecho ejercicio tenían un incremento significativo de la calidad de vida respecto a los que no habían hecho. Y cuando lo analizamos por las dimensiones, vimos que fundamentalmente todo esto era en relación a que tenían más movilidad y que eran capaces de hacer más actividades en la vida diaria. Claro, esto ya lo teníamos demostrado. El ejercicio es bueno, mejora la función, capacidad funcional, mejora los test funcionales, mejora la calidad de vida y la depresión. Entonces, preguntamos, ¿y qué pasa si dejamos de hacer ejercicio? Bueno, como esto lo hace el personal de enfermería de nuestra unidad, en el periodo vacacional, por tema de suplencias, cubrirse y tal, pues el ejercicio lo dejamos, abandonamos, que también les va bien para los pacientes. Entonces hay que aprovechar las cosas que a veces pasan, intentar analizar qué pasa. Bueno, nos fuimos de vacaciones y de un estudio, tuvimos una experiencia en este aspecto, de que 40 pacientes que habían sido incluidos finalizaron 35 y después de vacaciones sometimos a estos pacientes a un programa de ejercicio después de un periodo de lavado vacacional en el que los pacientes no habían hecho nada. ¿Y qué es lo que pasó? Vimos, respecto a la fuerza de las piernas, vimos que había un empeoramiento significativo de los dos grupos. ostras, primer problema, ¿qué pasa aquí? Si luego miramos lo que es la capacidad funcional mediante el hand grip, vimos que mientras el grupo control, aquellos pacientes que no habían hecho ejercicio, había una disminución significativa, esta disminución no era evidente en los pacientes que habían hecho ejercicio físico. Y con el test de la marcha pasaba lo mismo. En ambos grupos había un cambio, si bien no era estadístico. Pero cuando nos lo pusimos a mirar, vimos que esta disminución era solo de un 6% en el grupo de pacientes que habían realizado ejercicio. En cambio, en el grupo que no había hecho antes ejercicio, era 3 veces superior. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que, bueno, en nuestra opinión, la introducción de un programa de ejercicio físico intradiálisis fue seguro y nos ayudó a aquellos objetivos que nos habíamos planteado: mejorar la fuerza, la capacidad funcional, la calidad de vida y la sintomatología depresiva. Que después del ejercicio hubo un importante deterioro de los pacientes que no habían hecho ejercicio, pero que no obstante estos pacientes previamente entrenados tuvieron un deterioro funcional menor. Todos estos resultados remarcan el papel beneficioso del ejercicio. Esto ya había estado inventado, lo que pasa es que nosotros lo hemos aplicado aquí en nuestro hospital. Nos dicen que estos resultados son bastante importantes de cara a atenuar el deterioro funcional de los pacientes, es decir, igual estamos retrasando el paso de la dependencia a pasar por un paciente por sí mismo. Y con todo esto, todo el personal médico involucrado, no solo los nefrólogos, deberíamos de tener conciencia de todo esto y considerar la realización de un programa de ejercicio dentro de la actividad rutinaria en el cuidado del paciente renal. Esto no se acaba aquí, porque hemos continuado con esta línea de futuro y aquí hay algunas líneas que todavía se pueden explotar. Nosotros hemos trabajado todo esto, la fuerza de resistencia, el ejercicio aeróbico, la composición corporal. Falta saber qué pasa con la electroestimulación neurosensorial en aquellos pacientes desahuciados por su imposibilidad física o por cualquier otro tipo de limitación, en los que a lo mejor un programa de electroestimulación neuromuscular aplicado en las sesiones de hemodiálisis puede ser beneficioso. Tenemos datos prometedores que se presentarán pues cuando los tengamos analizados, básicamente, pero que nos indican que son resultados favorables. También queda alguna opción mucho más interesante. ¿Qué pasa con todos los efectos cardiometabólicos o otros efectos cardiovasculares? Se ha visto que el ejercicio es beneficioso en cuanto a técnicas de remodelado cardíaco, en cuanto a la función de a la fracción de eyección, el manejo de las arritmias, de la hipertensión. Incluso también no debemos de olvidar que a efectos de investigación se crea una línea muy importante, porque el paciente renal, tenemos un paciente con una posibilidad de sacarle una determinación analítica y montar una seroteca, si queremos, prácticamente en cada sesión de hemodiálisis. De hecho, ¿qué pasa con todos estos factores? ¿Qué pasa con las hormonas anabólicas? ¿Qué pasa con las fibras musculares, con el estrés oxidativo? Todo esto son cosas que quedan por discernir. En este sentido, me gustaría acabar con la frase que decía el doctor Butler. El doctor Butler era porque se murió en el 2010, era un geriatra estadounidense que fue el primero que montó o que creó el departamento de geriatría del Monte Sinaí, que decía este buen hombre que si los beneficios del ejercicio se pudiesen medir con una pastilla, probablemente sería la pastilla más ampliamente prescrita y beneficiosa para los pacientes. No obstante, esto siempre puede llevar a algún efecto secundario no deseado, como puede ser el tener que ejercitarte tú mismo para favor de tus hijos. Muchas gracias por su atención.